Nos vamos, Fabi, a la primera nota de esta tarde, en realidad.
Nos vamos a la primera nota, porque como hemos dicho, esta semana estará esta, la próxima. Debiera ser de manera permanente, pero por supuesto que estos días son de una recordación muy especial. Estarán bien atravesadas por lo que ha significado la gesta de Malvinas y significa todavía para todos los argentinos y las argentinas. Por eso tendrá que ver con esto la primera conversación que nos va a proponer Roberto Pujol desde Santo Tomé.
Así es, Fabián. Bueno, estamos en comunicación con el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata. Hablamos de Ernesto Alonso, le damos la bienvenida. Muy, pero muy buenas tardes, Ernesto. Te estamos saludando desde 8 emisoras que integran esta cadena de radio, el que se denomina Ronda Federal, desde Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Te doy la bienvenida y el ingreso. Mi nombre es Roberto Pujol. Buenas tardes, Ernesto Alonso.
Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Un placer hablar con todas las emisoras del litoral, digamos, que conforman esta mesa federal, red federal. Así que el placer es mío. Muchísimas gracias.
Ernesto, te vamos a pedir que levantes un poco el volumen porque te escuchamos un poco bajo y sería bueno que se pueda entender la entrevista.
Sí, no, yo estoy con un teléfono, no puedo levantar el volumen.
Ah, bueno. Haremos lo imposible. Ernesto, bueno, son 15 años que lleva adelante esta causa. ¿Nos contás cómo fue el correlato de las distintas presentaciones y en qué instancia estamos hoy?
Vos te referís a la causa que investigan las graves violaciones a los derechos humanos, ¿no?, cometidos durante la Guerra de Malvinas. Es así, en el año 2007 se hace una presentación en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, casualmente por un trabajo que hizo el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, el doctor Pablo Andrés Vázquez, que es oriundo de Goya. Cuando él tomó contacto con los centros de excombatientes de la provincia, que son mayoritariamente están integrados por soldados conscriptos, y empezó a escuchar los relatos que contaban los compañeros, él como funcionario público entendió que estos se trataban de cuestiones que tenía que intervenir la justicia, porque en esos comentarios, en esas rondas que duraban horas, se hablaban de violaciones a los derechos humanos que habían sufrido de estos soldados. Por supuesto, a ver, todo esto se sabe y se empieza a hablar a partir del primer momento que nosotros volvemos de Malvinas, y esto está también documentado en aquellos compañeros que con mucha valentía, durante ese periodo que nos hacían pasar por los centros de atención y recuperación integral que habían montado las Fuerzas Armadas, particularmente Ejército, donde nos recibía personal de inteligencia haciendo la imposición de silencio, muchos compañeros con mucha valentía ya denunciaron esos hechos, que por supuesto fueron ocultados hasta el año 2015, en los propios documentos oficiales, en la burocracia, digamos, de las Fuerzas Armadas, cuando se desclasifican los archivos. Posteriormente, digamos, el 2007, se empezaron a sumar distintas denuncias de compañeros de lo largo y lo ancho del país, y posteriormente, por supuesto, se sumaron los archivos desclasificados, y hoy podemos decir que hay más de 180 entre víctimas y testigos que han pasado por como declarantes en esa causa, donde hay imputados más de 130 militares en todas las unidades militares que participaron en Malvinas, tanto sea de ejército, de marina o de fuerza aérea. Hay hechos terriblemente denunciados, ¿no? Y lo que estamos reclamando es al Poder Judicial de la Nación, que hoy está nuevamente en manos, hay un caso que está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que no nos imponga la impunidad, digamos. Son 40 años de la Guerra de Malvinas, pero son 40 años de impunidad, que estos hechos todavía no están investigados ni ventilados en la justicia, donde hay cientos de soldados que están reclamando justicia, digamos, ¿no? No podemos permitir la impunidad biológica, además. Muchos de los imputados han fallecido, como así también, lamentablemente, las víctimas de estos hechos, estos terribles hechos que tienen que ver que a Malvinas no va el ejército de San Martín, no van los militares de San Martín, todo lo contrario, digamos, se traslada el terrorismo montado a Malvinas, ¿no? Eso, digamos, nosotros hicimos el servicio militar obligatorio en la dictadura, y la guerra de Malvinas fue por una decisión de la dictadura militar, lamentablemente, que nos terminó alejando de Malvinas. ¿Hola?
Sí.
Ernesto. Sí, estamos escuchando. A ver, Roberto, si vos lo escuchás.
Sí, sí, lo escucho. Ernesto, ¿me escuchás?
Sí, yo los escucho. Hice un intervalo, digo.
Perfecto. Ah, no. Ernesto, bueno, en este contexto actual, donde tenemos un conflicto bélico, estaba repasando una nota tuya en Políticas y Medio, donde señalás justamente que la causa Malvina es una causa regional en el marco de una disputa geopolítica mundial. ¿No, nos amplías esta definición?
Sí, digamos... digamos, la causa Malvinas es una causa latinoamericana, una causa regional, donde hoy tenemos todavía, después de 189 años de usurpación por una potencia hoy neocolonial militar, que se ha quedado con un vasto territorio en el Atlántico Sur, y estamos hablando de Gran Bretaña, ¿no? En 1806, 1807, las invasiones inglesas fueron repelidas, por los argentinos, pero lamentablemente en 1833 se quedaron usurpando nuestras Islas Malvinas, posteriormente Georgias y San Luis del Sur. Esto que yo digo, que lamentablemente la dictadura nos alejó de Malvinas, porque después de la derrota militar se multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados, ¿no? Y como siempre decimos, nosotros hace años, ya de la década de los 80, cuando nos empezamos a involucrar también con los movimientos juveniles, con lo que fue la recuperación de la democracia, empezamos a plantear una consigna que tiene vigencia hoy, de que tenemos que volver a Malvinas de la mano de América Latina. Hoy América Latina es una región de paz, como lo es nuestro país, que nos vemos amenazados por esta presencia, esta base militar que pusieron en la isla Soledad, en la base de Monte Agradable, que es una base que responde a los intereses de la OTAN, que no solamente amenazan la paz de la Argentina, sino que amenazan la paz de la región. Y es por eso, por esa presencia militar a la fuerza, que además están poniendo en crisis, digamos, la cuestión están usufructuando los recursos naturales que nos corresponden a los 44 millones de argentinos de esa base militar. Entonces nos parece que también tener esta mirada que, digo, Malvinas, hoy este año se cumplen 40 años, del 2 de abril al 14 de junio seguramente vamos a hacer todos los actos conmemorativos y vamos a reclamar de estas asignaturas pendientes, lamentablemente, de las instituciones de la democracia, ¿no? Que es memoria, verdad y justicia. Después le agregamos soberanía y paz, que vamos a tener que seguir peleando y luchando para recuperar esos territorios usurpados, ¿no? Y también esta mirada que vamos construyendo cuando nuevamente se recuperan proyectos nacionales, proyectos de integración, proyectos que contemplan a todos los argentinos, que tenemos una gran oportunidad en nuestro Atlántico Sur. Allí tenemos prácticamente dos Argentinas más, ¿no? Los argentinos siempre miramos hacia adentro en cómo, por supuesto, tener todo lo que es la producción en distintos aspectos, pero también tenemos que tener un proyecto socioproductivo hacia el Atlántico Sur, porque todo ese territorio no está alambrado, nos pertenece a todos los argentinos. Ahora, tiene que haber un Estado que lo gestione, digamos, ¿no? Y es por eso también nos vemos involucrados digamos, no nos quedamos, digo, que particularmente nuestra organización, es decir, La Plata, no nos quedamos con lo que nos pasó en 1982, digamos. Lo que hicimos fue investigar y promover conocimiento, digamos, a través de una relación que tenemos con la Universidad Nacional de La Plata, creando el Instituto de Política Soberana, y no tenemos, digamos, ninguna duda de que el futuro de los argentinos está en ese Atlántico Sur, está en mirar que somos además un país bicontinental y oceánico. Ahora, tenemos que seguir reclamando sin duda, porque también lamentablemente en los ciclos neoliberales que hemos tenido en nuestro país, llamémosle la época del gobierno de Menem o el último gobierno de Macri, que prácticamente le entrega a los británicos la iniciativa en el Atlántico Sur, tenemos que seguir y tener un acuerdo de coincidencia con todos los partidos políticos como pero de un pensamiento soberano para el interés de los argentinos. Así que bueno, de esto se trata, esta cuestión, digo, son 40 años de la guerra, son 40 años de impunidad sobre esos hechos lamentables que llevaron adelante militares que están denunciados con nombre y con apellido, que muchos de ellos son compañeros que viven en las localidades donde están ustedes con sus emisoras, ¿no? De Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Santa Fe, de Entre Ríos, que están esperando justicia. Pero también tenemos que seguir trabajando y bregar para consolidar una unidad nacional que es básicamente hacer respetar y respetarnos entre todos con lo que está en nuestra Constitución Nacional, que es la cláusula transitoria primera, que es la política del Estado argentino que está fijada allí, ¿no? Y por supuesto, denunciar a estas potencias que vemos que siempre están con doble estándar, como el caso de Gran Bretaña, por pertenecer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que las resoluciones que son favorables las hacen cumplir a sangre y fuego, pero aquellas que no las favorecen, directamente no las cumplen. Y no puede haber doble estándar en el siglo XXI, no puede haber doble estándar, no puede haber colonialismo en el siglo XXI. Entonces, hay un gran trabajo nuevamente que está realizando la Cancillería Argentina. Nuevamente pudimos llegar a lograr a restablecer lo que es la Secretaría de Malvinas e Isla del Atlántico Sur, en parte de la Isla del Atlántico Sur, y son políticas que nos van a ir consolidando un camino que en algún momento, no tengo ninguna duda, que vamos a recuperar la soberanía integral de nuestro territorio que está cercenado, insisto, por una potencia colonial. El conflicto de Malvinas, en términos de la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa, es el conflicto más grande del mundo.
Ernesto Alonso está en diálogo con nosotros en la Ronda Federal. Está junto a nosotros el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata. Y ahora le quiere consultar nuestro periodista Ricardo Testa desde Colón, en la provincia de Entre Ríos.
¿Cómo no?
Chino, te escuchamos.
Vamos, Chino. A ver si lo podemos escuchar al Chino.
Se le cortó, parece.
Sí, pareciera, ¿no? Ya vamos a ver si no vamos a escuchar. Vamos a otro compañero mientras tanto, en todo caso, mientras el Chino recupera. Vamos, Ernesto, Fabián Galarraga desde LT11 de Concepción del Uruguay lo molesta, desde la provincia de Entre Ríos lo consulta. Muchas gracias por atender la Ronda Federal. Yo lo escuchaba con muchísima atención. ¿Hay conciencia, cree usted? ¿Ha habido una gran desmalvinización? De eso hemos hablado mucho y se ha señalado también aquí. ¿Cuál es a 40 años, cuál es la conciencia del pueblo argentino, de la gente, de los que éramos niños o adolescentes en el 82 y de los jóvenes de este tiempo respecto de lo que significa Malvinas?
Mirá, yo creo que hemos avanzado, ¿no? Si yo, vos bien decías, vos eras un niño en el 82, yo era un joven, y lamentablemente nuestra generación va a Malvinas sin saber a dónde íbamos, sin conocer. En ningún momento, en esa época, había una hipótesis semejante, ¿no? Todo lo contrario, durante la dictadura y en el servicio militar obligatorio era el enemigo interno o nuestro pueblo hermano de Chile. En ningún momento aparecía el conflicto de Gran Bretaña. Ahora bien, yo veo hoy, porque también es uno de los objetivos que nos propusimos, que las nuevas generaciones sepan y entiendan de lo que significa, digamos. Uno no puede querer lo que no conoce, y no queremos que las nuevas generaciones les pase lo que nos pasó a nosotros en la dictadura militar. Creo que hay una conciencia más profunda de entender a Malvinas como algo que es mucho más que esa guerra, más allá que hacemos todas las conmemoraciones. Y esto que yo estaba comentando anteriormente, la importancia que tiene hacia el futuro de los argentinos la recuperación, ¿no?, de todos esos territorios, la importancia que tiene nuestro mar, nuestro país bicontinental, la Antártida, el sector antártico. Hemos sido beneficiados por la geografía, ¿no? Muchos países que tienen sectores de la zona económica exclusiva en las áreas marítimas han tenido una producción superior, digamos, ¿no? Con el tema, vamos a poner un caso, de recursos ictícolas. Bueno, en eso estamos trabajando. Hoy tenemos la posibilidad de mejorar toda la alimentación de nuestro pueblo con un recurso que también le pertenece a todos los argentinos que lo administra el Estado, que son los recursos hídricos. El mar argentino nos va a proveer de las mejores proteínas y tiene que ver también con esta posibilidad de la lucha contra el hambre, algo que vimos bueno, en los últimos tiempos y lo que fue atravesar esta terrible pandemia que sufrió la humanidad. Entonces, hay oportunidades y creo, insisto, hay una concientización totalmente distinta a mirar Malvinas, no desde el aspecto militar, bélico, sino desde el aspecto de los derechos que tenemos los argentinos, del sostenimiento de la paz y del reclamo a través de la comunidad internacional. Tarde o temprano, el imperialismo y el colonialismo va a desaparecer, por lo menos de esta área del planeta que es el Atlántico Sur, ¿no?
Bien, intentamos nuevamente con el chino a ver si lo tenemos.
Acá estoy.
Bien, perfecto, te escucho.
Gracias, Cris. Ernesto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ricardo Testa de Nacional Concepción del Uruguay te saluda. Iba a preguntar otra cosa, pero en la charla, atento a lo que decías, me quedé pensando, cuando vos decís dos o tres argentinas, para que la gente sepa que Argentina tiene, inclusive aprobado ya por la ONU, una plataforma continental que va más allá de la zona económica exclusiva, que son las 200 millas, las 12 millas más las 200 millas. Bueno, ahora con la plataforma continental no solo abarca, duplica su territorio en el Atlántico, sino que supera inclusive el límite de Malvinas. Bueno, hay un diferendo con Chile y también abre una discusión que en el futuro se va a dar con la Antártida, ¿no?
Sí, por supuesto. Tenemos que estar preparados para todos esos debates y tenemos que mejorar nuestra presencia de más científicos y de más presencia, y esto que yo comentaba al principio, de una actividad socioproductiva en el Atlántico Sur. Vos bien lo decías, la geografía nos ha regalado, nuestra plataforma continental se extiende más allá de la milla 200, ¿no? Y esto, el nuevo mapa bicontinental de República Argentina es un recurso que por suerte se está repartiendo en las escuelas y esto que les decía, se está entendiendo cómo es nuestro territorio. Nuestra generación nos enseñaban con el mapa político de la República Argentina, con el sector antártico chiquitito como si fuera una porción de pizza, ¿no? Entonces esa es la mirada chiquitita de nuestro país, pero cuando vemos el sector, el mapa bicontinental, esa gran dimensión, y nos tenemos que centrar cuál es el centro de nuestro país, y lo lamento por los cordobeses, porque el centro de nuestro país es la provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia. La misma distancia que hay de Ushuaia a La Quiaca prácticamente es igual que la distancia que existe de Ushuaia al Polo Sur. Entonces, esto es muy importante, generar conciencia, generar conocimiento, transferencia, innovaciones tecnológicas, para que las nuevas generaciones sepan de lo que estamos hablando. Así que bueno, es parte de esta discusión de entender a la cuestión Malvinas, insisto, más allá del conflicto, que la guerra de Malvinas todavía nos duele, nos duelen los muertos, nos duele la tortura, nos duele lamentablemente la entrega que hizo la dictadura militar, porque esa decisión le vino como anillo al dedo al imperialismo. Un pequeño desarrollo, ¿no? En esa época la guerra de Malvinas se da en pleno contexto de Guerra Fría, ¿eh? Hoy estamos viendo lo que está pasando todavía en algunos países europeos, ¿no? Lamentablemente, con la injerencia que tienen los países centrales de apropiarse, de ocupar militarmente, como lo han hecho y como lo están haciendo en las Islas Malvinas, que ponen en riesgo la paz. Si hay un derecho humano fundamental, es el derecho de los pueblos a vivir en paz. Entonces, esa es una denuncia permanente también que tenemos que hacer ante la comunidad internacional. Gran Bretaña viola en forma permanente la zona de declaración del Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación. Viola el tratado de Tlatelol con no proliferación de armamento nuclear. Hace pocas semanas atrás se confirma que durante el conflicto de 1982 Gran Bretaña trasladó armamento nuclear a nuestra área, ¿no? Así que bueno, todas estas cuestiones son interesantes discutir, hablar, promover, y básicamente es que cómo formamos a nuestros jóvenes, cómo formamos a los chicos desde la escuela primaria y cómo formamos también a las nuevas generaciones de profesionales, sabiendo y entendiendo que tenemos un montón de oportunidades. Y lamentablemente, Argentina es un país riquísimo, pero sigue siendo un país injusto, digamos, ¿no? Que es lo que tenemos que vencer en lo inmediato, digamos. Somos un país que producimos millones de kilos de alimentos y no puede haber hambre en la República Argentina, ¿no? Pero ahí están las cuestiones que hay que discutir con aquellos poderes concentrados y todas las soberanías que hay que discutir, no solamente la de Malvinas. Malvinas quizás es el faro, es el punto de partida que nos permite también pensar una Argentina distinta.
Ernesto, muchas gracias por su tiempo, muy gentil y muy amplio también en las respuestas. Naturalmente que lo volveremos a molestar de ser posible. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, a disposición. Gracias a Radio Nacional que está presente en todo el país haciendo soberanía. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo, Ernesto. Conversando con nosotros, Roberto, por supuesto, a propósito de lo que significa esta semana, pero con tanto dato relevante, más allá de la retórica, ¿no?
Así es, bueno, allí entre los datos que consigna la causa, establece que ya declararon más de 170 víctimas y que hay en total 130 militares imputados, allí incluido 3 procesados y 20 citados a indagatoria, parte de lo que hoy por hoy integra el volumen de la causa.